hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente y dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es, hermano Franklin. Es muy bueno ver eso y entender desde este punto, desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su santa y divina palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si es usted de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus amigos y compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta, su emisora, WKDM 1380 AM, para que todos ellos puedan beneficiarse igualmente, así como lo hace usted. También nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 6 del Seminario Bíblico Escudriñando las Profecías con el tema Apocalipsis capítulo número 12 parte B. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos, oh Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu,
amén,
dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Encárgate, oh Dios, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Para los que no escucharon el programa anterior, les decimos que dimos inicio al estudio del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Comenzamos a dar el cuarto paso que debemos dar en el estudio de cada profecía bíblica, la cual consiste en localizar o investigar el significado que el resto de la Biblia le da a los símbolos que aparecen en esa profecía. Esto es lo que se le llama la interpretación de la profecía. Luego vendrá el quinto paso, que consiste en hacer la aplicación de esta profecía, ubicándola en el lugar que le corresponde dentro de la historia del mundo, si es que para nuestra época ya se ha cumplido, o en el futuro, si es que aún es profecía. Al mismo tiempo debemos ir detectando las enseñanzas que esos eventos y experiencias tienen para nosotros y recibir las instrucciones de lo que tenemos que hacer para evitar participar o recibir los efectos de las profecías desastrosas y lo que debemos hacer para participar de las profecías o sucesos buenos para nuestra correcta obediencia y relación con Dios, lo que nos va a permitir recibir las bendiciones de las profetizadas. Dimos inicio a la investigación o la interpretación de los símbolos que aparecen en la confrontación que ocurrió primero cronológicamente. de las cuatro que aparecen en ese capítulo. Esta confrontación se desarrolló en el cielo, según los versículos 7 al 9, y fue la batalla entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Vamos a repasar lo que leímos en aquella ocasión en Apocalipsis 12, versículos 7 al 9.
Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Al tratar de investigar el significado de los símbolos que aparecen en esa batalla o en esa confrontación, comenzamos por investigar quién es Miguel. Entre otras cosas, en esa clase comentamos lo siguiente: Miguel significa quién es igual a Dios o quién es semejante a Dios, es decir, es una pregunta. Al preguntarnos quién era ese guerrero celestial, contábamos que de Miguel se ha hablado mucho, pero en argumentos diferentes. Se ha dicho que Miguel es un poderoso ángel creado. Otros dicen que es Jesús, etc. Al buscar las citas bíblicas que nos hablan de Miguel, vimos que primero en Apocalipsis 12, 7 y Judas 9, vimos que Miguel, el que hace la batalla en el cielo contra Satanás, realmente es el arcángel Miguel, puesto que es el jefe de los ángeles. Segundo, en Josué 15, versículo 14, vimos que a Josué se le presentó un varón que no da su nombre, pero que sí da su rango, y dice que es el príncipe de los ejércitos de Jehová, es decir, es el jefe de los ejércitos de Jehová. Eso me hace pensar que se trata del mismo personaje que batalló contra Satanás en el cielo. Tercero, el tercer punto que vimos fue que allí mismo en el libro de Josué, capítulo 5, versículos de 13 al 15, además en Éxodo capítulo 3, versículos 3 al 6, vimos que al mismo tiempo que este príncipe de los ejércitos de Jehová tiene las mismas características de santidad que santifica el lugar tan solo con su presencia, igual que ocurre cuando está Jehová o el Yo Soy. Y ambos aceptaron adoración de rodillas y demandaron que Josué y Moisés se quitaran el calzado de sus pies en señal de reverencia. El cuarto punto que vimos lo vimos en Éxodo, allí mismo, el capítulo 3, Éxodo 3, versículos del 1 al 2. Y allí leímos que ese mismo Jehová Dios que se le presentó a Moisés en la zarza ardiendo, también se hace llamar el ángel de Jehová y el Yo Soy. Es decir, en el mismo relato de la zarza aparece Jehová con tres nombres distintos. Quinto, notamos que todos los personajes que estudiamos, Miguel, el príncipe de los ejércitos de Jehová, el Yo Soy y Jehová, tienen características divinas, es decir, que solo se encuentran en Dios, incluyendo la capacidad de enfrentar y vencer a Satanás. Por lo tanto, nos inclinamos a concluir que se trata del mismo ser, Jehová Dios, que asume diferentes nombres dependiendo de la actividad que está realizando. Pero aquí no terminó la cosa. Vimos que Jesús también tiene las mismas características divinas. Vimos que en cierta ocasión Jesús disputa con los judíos en el templo y ellos tratan de apedrearlo, ya que en Juan 10:30 leímos que Él les dijo: yo y el Padre uno somos.
Leímos en el libro de San Mateo, en el capítulo 28, los versículos de 7 al 10, donde dice que después de haber resucitado, las mujeres iban a darle la noticia a los otros discípulos, y Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. En el versículo 9 dice que ellas no solo se arrodillaron delante de él, sino que se le abrazaron a sus pies y le adoraron. Y él, al igual que Dios, no les rechazó la adoración, más bien les dijo que no temieran.
En Mateo 4, pero el versículo del 7 al 10, analizamos un pasaje interesante que ocurrió cuando el Señor Jesús apenas comenzaba su ministerio terrenal. Satanás estaba tentando a Jesús en el desierto para lograr que Jesús le obedeciera y se convirtiera en su esclavo, como hicieron Adán y Eva. Pero Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, que Jesús le aclara a Satanás que él es el Señor su Dios. Luego, en el versículo 10, Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aún sin haber muerto en la cruz, Jesús le estaba exigiendo adoración a Satanás. Así que tanto antes como después de su muerte y resurrección, Jesús acepta la adoración a la que solo tiene derecho Dios. Como cristianos, conocemos y aceptamos que Jesús es Dios, el Hijo, que junto a Dios el Padre y al Dios Espíritu Santo forman la Deidad, es decir, un solo Dios con tres divinas personas. Pero resulta que dentro de la Deidad Jesús es el Verbo, es decir, al que le toca ejecutar la acción de todo lo que la Deidad quiere hacer. Recordemos lo que aprendimos en la clase de gramática, que el verbo es el que ejecuta la acción dentro de la oración. Vimos que lo que dice Juan capítulo 1, versículo número 1 al 4, Juan 1 del 1 al 4, vamos a repasarlo nuevamente.
El libro de Juan, en el capítulo 1, el versículo de 1 al 4, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Este pasaje nos habla del principio. En el tiempo de la creación, el verbo estaba allí, y que el verbo era Dios. El versículo 3 dice que todas las cosas fueron hechas por el verbo. Pero el versículo 14, allí mismo en Juan 1, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Indudablemente que aquí la Biblia está hablando de Jesús, que fue la única persona de la Deidad que fue hecha carne y habitó entre nosotros. Por ser el Verbo, a Jesús no solo le tocó hacer la creación, como acabamos de ver, sino que cuando hubo que morir pagando los pecados del hombre, fue Jesús el que le tocó morir. Igualmente, cuando estudiamos en el curso bíblico básico que cuando se haga el juicio final, Jesús será el juez y también será el abogado. Cuando Dios diga que hay que llevar su pueblo al cielo, Jesús vendrá por segunda vez y buscará al pueblo de Dios. Y así hay un sinnúmero de labores y eventos que será Jesús al que le toque ejecutarlos. Si estudiamos estos ministerios de Jesús, podemos verificar que incluso lo que comentábamos hace un momento a los nombres que usa Dios, podemos confirmar que Jesús usaba nombres diferentes de acuerdo a la misión que tenía que ejecutar, como Emmanuel, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Yo Soy, el Redentor, y como el jefe de los ejércitos celestiales en contra de Satanás, se llama Miguel, que dicho sea de paso, tiene que ser más poderoso que Satanás para poder vencerlo. Así que no podría ser cualquier ángel, y mucho menos un hombre el que lo pudiera enfrentar y vencerlo, sino Dios el Hijo. Terminamos en cuanto a la identidad de Miguel, del arcángel o del ángel de Jehová, y su relación con Jesús, leyendo Primera de Tesalonicenses 4:16. Vamos a leerla nuevamente. Primera Tesalonicenses 4:16.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Aquí el versículo lo menciona a Jesús como Señor. con voz de arcángel, que ya sabemos que solo hay uno, que es Miguel, y con trompeta de Dios, que solo la puede tocar Dios. Y los que hayan muerto entregados a Cristo resucitarán primero. Recuerda que la Biblia dice que el único que se enfrenta a Satanás y lo vence es Miguel, que es Dios el Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Realmente estoy maravillado, hermano Franklin, con lo que hasta ahora hemos aprendido, porque no solo sabemos que Miguel no es un ser creado, sino que hemos aprendido que realmente se trata de nuestro divino Señor y Salvador Jesucristo.
Amén.
Esto nos ayuda a poder detectar y reconocer la presencia activa de nuestro Señor Jesucristo, no solo en los cuatro evangelios, sino a través de toda la historia, al ser el Verbo de Dios actuando a favor de la humanidad como Miguel, el ángel de Jehová, el príncipe de los ejércitos de Jehová, Emmanuel, el león de Judá, el Mesías, etc., representando a la deidad a cada momento a nuestro favor. Esto nos ayuda a entender mejor las escenas y los mensajes de las Sagradas Escrituras y darle honra a quien honra merece.
Amén. Así es, mi hermano José y amigos y hermanos que nos escuchan. Hay mucho que aprender para saber en qué terreno estamos parados antes que todo termine, y por medio de estos conocimientos hacer lo que Dios quiere, para que cuando ocurran estemos listos para lo que nos toque vivir. Bien, ya se nos fue la mitad del tiempo del programa y solo estamos en el repaso del programa anterior, que ha sido bueno para los que no lo escucharon, pero también debemos respetar a los que sí escuchan el programa cada domingo, y debemos avanzar en el estudio porque el tiempo apremia. Hoy vamos a investigar al contrincante de Miguel en esta confrontación en el cielo. Vamos a estudiar acerca de el dragón. Vamos a ver a quién simboliza este dragón. Allí mismo, en Apocalipsis 12, encontramos a quién representa este símbolo de un dragón. Leamos Apocalipsis 12 y el versículo número 9.
Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Creo que aquí no hay mucho que explicar, ya que según hemos leído en este versículo, cuando la profecía usa el símbolo del dragón o de la serpiente antigua, realmente está hablando del diablo o Satanás. Allí mismo se explica en el versículo. Así que este es el contrincante de Miguel en esta terrible lucha contra el bien y el mal. Ya hemos despejado la primera incógnita de la batalla en el cielo que describe Apocalipsis 12:7. Ahora sabemos que Miguel, que es Jesús, según vimos en la clase anterior, no luchó contra un dragón como aparece en las películas de ciencia ficción, sino que luchó contra el mismo Satanás. Lo venció y lo arrojó a la tierra junto con todos sus ángeles. Sin embargo, debemos tener presente que la Biblia no solo se refiere a este ser llamándolo dragón, Satanás, serpiente antigua, sino que así como nuestro Señor Jesucristo tiene varios nombres, los cuales debemos conocer para poder ubicarnos cuando se utilizan en las Sagradas Escrituras, dándonos referencia de él actuando a nuestro favor. Así también Satanás tiene varios nombres y calificativos, los cuales también debemos conocer para ubicarnos cuando las Sagradas Escrituras se refieren a él actuando en nuestra contra, pero los veremos un poco más adelante. Presten atención, por favor. El tema de hoy es de importancia extrema para cada ser humano, ya que, como veremos más adelante, por el solo hecho de haber nacido, escuche bien, por el solo hecho de haber nacido, todos estamos involucrados en esta lucha entre el bien y el mal, independientemente que lo creamos o no, que seamos cristianos o no. En las lecciones 6, 7 y 8 del curso bíblico básico vimos que todos nacemos en la condición de pecadores que le heredamos a Adán y a Eva, es decir, que ya nacemos en el terreno de Satanás. Luego Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la Biblia. O sea que le hace la guerra a Satanás disputándole las almas de los que quieren ser rescatados por él y lo reciben como su salvador personal. A pesar que Cristo murió por toda la humanidad, solo podrá disputarle las almas de los que le han aceptado como su salvador personal y lo obedecen, lo cual es una demostración que le dice a Satanás que a quien esas personas aceptan como Dios es a Cristo Jesús. Recordemos lo que la Biblia dice en Romanos 6:16, que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Vamos a leerlo, Romanos 6:16.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia?
Por lo tanto, ahora Jesús, así como sus seguidores, tenemos el mismo enemigo común, y así como ataca a Jesús, nos ataca a nosotros. Por esa razón es vital que todos los cristianos conozcamos a nuestro enemigo lo mejor posible para no caer en sus ataques, y de él nos habla la palabra de Dios. Escuche bien, lo que Satanás quiere lograr en todos los hombres es lo que logró en los ángeles del cielo, que le adoren como si fuera un Dios, es más, en lugar de Dios. Por eso el blanco del ataque de Satanás está dirigido directamente a la mente y al corazón de cada persona, porque desde allí él quiere lograr esa adoración. Para lograr eso lo hace a base de lo que leímos en Apocalipsis 12:9. Vamos a prestar atención. El Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y ahí dice, el cual engaña al mundo entero. Como hemos visto, aquí dice engaña al mundo entero, no dice a casi todo el mundo. Y como usted y yo estamos en este mundo, de seguro que somos blanco de sus ataques a cada segundo, con sus mentiras y engaños para que lo sigamos. Pero recuerde lo que le pasó a los ángeles del cielo que fueron engañados y le siguieron. La palabra dice que fueron echados del cielo junto con él. Así que si usted quiere ir al cielo, no debe permitir que él lo engañe, porque de ser así no será llevado al cielo. En medio de las profecías, el Señor nos enseña cómo poder evitar con éxito ser engañados por este engañador. Así que ya Dios nos los ha advertido, y prácticamente todo lo que se ha escrito en la Biblia trata sobre este tema, procurando hacernos ver claramente las diferentes formas que usa Satanás para engañarnos. En algunas veces las instrucciones son teóricas, donde Dios nos dice qué debemos hacer para mantenernos resguardados en sus caminos, y en otras ocasiones son enseñanzas de la vida prácticas con historias reales de las experiencias de personajes que no siguieron las instrucciones de Dios y cuáles fueron sus consecuencias. En otros relatos se nos cuenta los resultados en la vida de las personas que han obedecido las instrucciones de Dios y le han permitido al Señor intervenir a su favor y arrebatarlos del maligno.
Hermano Franklin, tengo una gran interrogante. ¿Cómo es que, si Satanás es el enemigo de Dios, estaba en el cielo? ¿Creó Dios a Satanás? ¿Por qué Satanás fue echado del cielo?
Bien, tremendas preguntas. Y mire, parte de las respuestas a estas preguntas ya las estudiamos en el curso bíblico básico, en la lección número 6, que nos habla sobre el origen del pecado. A propósito, todavía tenemos folletos del curso bíblico básico. Si alguno quiere tener esta joya que nos guíe en el estudio básico de la Biblia, que luego nos van a servir para entender pasajes más profundos como los que estamos estudiando ahora, solo tienen que comunicarse con nosotros a la dirección que le daremos al final del programa y con mucho gusto se los haremos llegar. Bien, vamos a repasar algunos de esos conocimientos que ya recibimos en el curso bíblico básico para ir obteniendo las respuestas a sus preguntas, hermano José. Para eso nos pueden ayudar los profetas Isaías y Ezequiel. Antes queremos hacer un pequeño comentario. A través de la historia, tanto Dios como Satanás han tenido personas que les han servido y por medio de los cuales ellos se han podido manifestar a la humanidad. Satanás usa sus instrumentos humanos para desacreditar a Dios y para hacerle daño a los hombres, en especial a los que siguen a Dios. Jehová Dios, en cambio, usa sus instrumentos humanos para defender a los hombres de los ataques de Satanás, y especialmente tiene más éxito en defender y proteger a los que le escuchan y le obedecen. Tanto Dios como Satanás hacen que los que le sirven actúen y sean como ellos. Por eso la Biblia en Mateo 7:16 dice que por sus frutos los conoceréis. Con esto en mente, vamos a buscar algunos relatos de sucesos que ocurrieron donde Satanás utilizó a reyes de naciones terrenales para atacar y destruir el pueblo de Israel. Entre varios otros países, en algunas ocasiones utilizó a los reyes de Babilonia, en otras ocasiones utilizó a reyes de Tiro, etc. Analizando cómo actúan los instrumentos de Satanás, podemos saber cómo es él. Por medio del libro de Ezequiel, Dios le manda un mensaje a Satanás usando las acciones de su siervo, el rey de Tiro. Esta no es la primera vez que Dios le envía un mensaje a Satanás por medio de la persona a la que él está utilizando. Recordemos cuando Jesús le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, para reprender al demonio. Vamos a leerlo. Está en Mateo 16, versículos 22 y 23.
Mateo 16, el capítulo 16, los versículos 22 y 23, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Bien, aquí está claro que Jesús no le estaba reprendiendo a Pedro, sino a Satanás, que estaba usando a Pedro. Así que igual hace con otros personajes, y eso debemos tenerlo bien claro, porque así mismo tenemos que desarrollar nuestra visión espiritual al grado de poder reconocer a Satanás cuando nos ataca por medio de otras personas. Bien, ahora sí, busquemos Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 13, Ezequiel 28, 12 al 13, donde Dios nos enseña que Él creó un ser perfecto, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. El día de su creación había música en la sinfónica celestial. Añade además que sus vestidos estaban hechos de toda piedra preciosa y que tenía acceso a pasear por el Edén. Leámoslo en la Biblia, Ezequiel 28, versículos 12 y 13.
Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y onice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
Está claro que Dios no le está hablando directamente al rey de Tiro, porque él no estuvo en el Edén. ¿Qué más podemos aprender de este ángel en Ezequiel 28? En los versículos 14 y 15 aprendemos que uno de los títulos de este ángel perfecto era querubín grande o querubín protector. Y Dios vuelve a decir que era perfecto hasta que un día se halló maldad en él. Es decir, él mismo produjo su maldad. Leamos los versículos 14 y 15 de Ezequiel 28.
Dice así: tú querubín grande, protector, Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hermano Franklin, yo quisiera hacer unas preguntas que me han surgido sobre el tema. ¿Qué es un querubín grande o protector? Además, si Dios creó a este ángel perfecto, sabio, hermoso y estaba ante su presencia en un mundo en donde no existía el pecado, ¿qué fue lo que produjo el pecado en este ángel?
Bien, en el mismo santuario donde está el trono de Dios está el propiciatorio sobre la cual permanentemente están dos querubines, dos ángeles querubines, uno frente al otro con la cabeza inclinada a manera de una reverente guardia de honor. En medio de esos dos querubines se encuentra la presencia de Dios. Antes de su caída, este ángel tenía el cargo de querubín grande o protector, y era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. Los querubines son los ángeles de más alto rango en el cielo, y él era el principal o el jefe de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador, y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Este ángel santo y perfecto fue el que Dios creó. En cuanto a qué fue lo que produjo el pecado en este ángel, parte de la respuesta a esa tremenda pregunta la encontramos allí mismo en los versículos 16 al 17 de Ezequiel 28. Donde la palabra de Dios nos dice que este querubín protector pecó porque se enalteció su corazón, es decir, se empezó a sentirse sumamente importante y tan capaz que se veía autosuficiente, ya que podía ejercer eficientemente sus funciones de querubín grande, y por ser el ángel más inteligente y hermoso, gozaba de gran poder y esplendor. Vamos a leer la cita.
Vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 28, los versículos 16 y 17, que dicen: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti.
Bien, otra prueba que nos aclara que Dios no le estaba hablando directamente al rey de Tiro es porque él, o sea, el rey de Tiro, no fue querubín grande. Vimos que este mensaje de Dios a Satanás por medio del profeta Ezequiel termina en una profecía donde le dice que lo arrojará por tierra. Para hacer cumplir esta sentencia es que se produce la batalla con Miguel en el cielo, para echarlo del cielo a la tierra. Podemos encontrar más información sobre este pasaje por medio del profeta Isaías. Vamos a buscarlo. Isaías capítulo número 14. Isaías 14, donde Dios le habla a Satanás que usaba como su instrumento al rey de Babilonia para atacar y oprimir al pueblo de Dios. El cargo de este ángel era querubín grande o querubín protector, como hemos visto en Ezequiel. Pero en el versículo 12 del capítulo 14 de Isaías, podemos ver que el nombre original, el nombre, no el cargo, sino el nombre original de este ángel. Vamos a leerlo.
Isaías, el capítulo 14, el versículo 12, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Su nombre es Lucero, hijo de la mañana, o Luzbel, o Lucifer, que significan lo mismo. Ese era el nombre original de este ángel cuando era perfecto. Cuando tenía este nombre era puro e inmaculado, pero cuando pecó dejó de ser Lucifer y se convirtió en Satanás, que significa adversario, engañador y mentiroso. Veamos un poco más sobre las razones o motivos que llevaron a Satanás a rebelarse contra Dios. Allí mismo en Isaías 14 leamos el versículo número 13.
Dice así: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Una de las más grandes aspiraciones de Satanás, producto de su sensación de autosuficiencia debido a su gran inteligencia, es la de tener un trono, por lo menos a la altura del trono de Dios. Eso fue lo que acabamos de leer. El deseo supremo de este de ángel caído, este Satanás o este adversario de Dios, es el de ocupar el lugar de Dios, es decir, ser semejante a Dios. Vamos a leerlo, allí está en Isaías 14, versículos 14 y 15.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribando eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
Esta fue la razón principal que impulsó a Satanás a rebelarse contra Dios, el querer ser semejante a Dios y pretender ocupar su lugar, su trono y su autoridad. Desarrolló la envidia y la codicia, además del orgullo que no le permitió reconocer su pecado a tiempo. Por eso se rebeló contra la deidad y quiso darle un golpe de estado a nuestro supremo Dios en su propio templo celestial. Por esta razón, la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, decidieron echarlo del cielo a la tierra. Nunca olvidemos que esta es la pretensión de Satanás, porque él nunca ha renunciado a ella. Lógicamente, la ejecución de esta decisión de la deidad fue encomendada al Verbo, al que le corresponde ejecutar las acciones que Dios quiere realizar. Ya hemos estudiado que el Verbo es nuestro Señor Jesucristo, quien asumió el nombre de Miguel y lo hará cada vez que tenga que enfrentar a Satanás o a los que están con Satanás en contra de los hijos de Dios. ¿Recuerdan el significado del nombre de Miguel? Miguel significa ¿quién es semejante a Dios? Al asumir este nombre de batalla, el Señor Jesús le está haciendo ver bien claro a Satanás y a sus seguidores que no hay más que un solo Dios y Señor nuestro. Esa idea de ocupar el trono y el lugar de Dios y rebelarse de su autoridad, Satanás se la ha transmitido a todos los que ha podido, comenzando con los otros ángeles que estaban con él en el cielo, para conseguir el apoyo de ellos en su rebelión. Pero ya hemos leído en Apocalipsis 12:9 que dice que sus ángeles fueron arrojados con él. A pesar de haber sido echados del cielo junto con sus ángeles, en lugar de arrepentirse, Satanás se ha dedicado desde entonces a instigar, a tentar y a invitar a la humanidad a rebelarse contra Dios. De esto también vamos a ver más de cerca en la próxima clase. Lo que sí vamos a hacer en el tiempo que nos queda es repasar algunos de los nombres o las expresiones con que las Sagradas Escrituras se refieren a Satanás, y que al igual que en Jesús, también dependen o describen las actividades que esté realizando este ángel caído en ese momento. Vamos a empezar con Apocalipsis 9:11. Vamos a ir un poco rápido por asuntos de tiempo. Traten de anotar rapidito. Apocalipsis 9:11, allí se menciona a Satanás con los nombres de Abadón, Apolión y Ángel del Abismo.
Apocalipsis 9:11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión.
En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, dice que Satanás es llamado ángel de luz.
2 Corintios capítulo 11, versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
En Lucas capítulo 11, versículo 15, Lucas 11, 15, se conoce con el nombre de Belcebú.
Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios.
En 2 Corintios capítulo 6, versículo 15, 2 Corintios capítulo 6, versículo 15, se conoce con el nombre de Belial.
2 Corintios 6, 15. ¿Y qué concordia entre Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
En 2 de Corintios, allí mismo, pero ahora el capítulo 4, versículo 4, se le dice Dios de este siglo.
2 Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
En Lucas 8, 30 se le conoce con el nombre de Legión.
Lucas capítulo 8, versículo 30, y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él.
En Primera de Juan capítulo 3, versículo 12, Primera de Juan 3, 12, se le conoce como el maligno.
Primera de Juan capítulo 3, versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
En Efesios 2, versículo 2, se le nombra príncipe de la potestad del aire.
Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
En el libro de Juan capítulo 14 y el versículo 30 se le conoce como el príncipe de este mundo.
Juan 14, 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí.
Allí mismo en el libro de Juan, pero ahora el capítulo 8 y el versículo 44, Juan 8, 44, se le conoce como homicida y padre de mentira.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
En Mateo capítulo 4, pero el versículo 3, hace sus funciones de tentador.
Mateo 4, versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Continuamos en Mateo, pero ahora el capítulo 13, el versículo 19, Mateo 13, 19, se le nombra el malo.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Bien, esos son algunos de los muchos nombres y calificativos que tiene Satanás. Así que tenemos que estar atentos porque tenemos que captar la enseñanza que viene relacionada con cada uno de esos nombres, pues vienen de parte de Satanás. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy, así que tenemos que parar por aquí. Hasta ahora solo hemos identificado a dos personajes de la batalla que se dio en el cielo y ya llevamos tres programas en esto. Antes que todo esto comenzara en la tierra, los que han solicitado el libro La Gran Controversia o el Conflicto Cósmico y desean ampliar esta clase pueden leer los capítulos 29 y 30. Anótelo por allí en la Gran Controversia o el Conflicto Cósmico. Leer los capítulos 29 y 30 que amplían muchísimo esta lección. En el próximo programa estaremos estudiando la primera batalla del dragón una vez que fue arrojado a la tierra. Fue la batalla contra el Hijo de la Mujer y aparece en Apocalipsis 12, versículos del 1 al 5. Apocalipsis 12, versículos del 1 al 5. Así que con los conocimientos que tenemos, que hemos recibido hasta ahora, ya podemos leer este pasaje y trate de interpretarlo.
Amén. Hermano Franklin y querido oyente, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración.
Amén.
Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén, Señor.
Gracias, Señor, por la enseñanza recibida por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Gracias, Padre.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido en relación al adversario del Arcángel Miguel, el cual también es nuestro adversario, quede atesorado en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre.
Sí, Señor.
Líbranos del ataque de este ángel caído y de todas sus huestes y servidores.
Sí, Padre.
Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Sí, Señor.
Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Amén.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados. Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nuestro favor conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias por una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana. Y recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, ya sabes cuál. Debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde, y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.